Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Bienvenidos al primer programa del año 2022. El año 2021 que se ha ido ha sido un año plagado de drama y de finales inconclusos. Se conmemoró el bicentenario de la independencia y se realizaron las elecciones presidenciales y del Congreso, donde vivimos en carne propia la polarización que se observó en Estados Unidos de Trump, en el Reino Unido del Brexit y el Brasil de Bolsonaro. Hoy estaremos con una historiadora que dirige la Cátedra de Historia Latinoamericana en la Universidad de Kent, investiga la formación del Estado en el Perú y la cultura política en los Andes desde fines de la colonia hasta el siglo XIX. Para la investigadora, el 2021 no marca ni el inicio ni el fin de la independencia, porque para ella la guerra ocurrió antes. Hoy en la entrevista, Natalia Sobrevilla. Buenos días, Natalia. Bienvenida.
Hola, Pau. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto comenzar el año contigo.
Sí, lo mismo digo. Es un gran honor. Bueno, mi primera pregunta es, he estado leyendo un poco las entrevistas y todo lo que has estado diciendo, en parte que para ti el 2021, que era la gran fecha del Bicentenario, no era para ti ni antes ni después, porque tus libros y tus investigaciones empiezan con la guerra de Túpac Amaru. ¿Nos puedes explicar, digamos, en qué marco se da la independencia de los peruanos?
Bueno, la independencia es parte de un proceso global, no es algo que sucede solamente en el Perú, está enmarcado en las guerras revolucionarias de independencia de todo el continente, es el resultado de la invasión napoleónica a España, y bueno, movimientos como el de Túpac Amaru, que es el de las eras de las revoluciones, es decir, las poblaciones americanas que buscan tener una nueva relación con los gobernantes. Es ese recambio de relación que se busca, 1780, 1770, es el momento en que yo veo el inicio de todo esto. Pero son procesos que están entrelazados, eslabonados, si quieres, pero si nosotros nos enfocamos solamente en la proclamación de la independencia en Lima, que es la obsesión de la celebración y la efeméride en el Perú, perdemos de vista la complejidad de todo el Perú y de cómo el Perú está relacionado con el resto de la región hispanoamericana principalmente, pero también con el mundo, con España, con Francia, con los Estados Unidos. Esto no es algo que sucede solamente en el Perú.
El año, digamos, 1821 es un año, como dices tú, hecho para Lima, digamos, institucionalizado en Lima, pero en 1824 tenemos la batalla de Ayacucho, que es básicamente uno de los cierres, digamos, de que se vaya la corona española o se empiece a ir de verdad. ¿Qué podemos esperar o cómo ves dos siglos después este proceso de separación de la corona española y qué similitudes ves con este país con el cual has estado tan involucrada porque es parte tuya también?
Así es, bueno, una cosa que para mí ha sido fascinante es que, como te comentaba hace un momento, tuve la oportunidad de recorrer muchos de los campos de batalla y los lugares donde se pelearon estas guerras en un proyecto que se llama La Ruta del Bicentenario, donde ciclistas profesionales han atravesado grandes 800 kilómetros de territorio peruano en los espacios mismos donde estuvieron los ejércitos de independentistas. Salimos de Huaura, llegamos hasta Cerro de Pasco, ellos en bicicleta, nosotros siguiendo haciendo un grupo de seguimiento en carro, y luego esa es la campaña de Álvarez de Arenales, la segunda campaña en la sierra, que se da en 1821, cuando él regresa a la sierra, Cerro de Pasco, que desde entonces es una ciudad minera. Y entonces poder recorrer esos espacios y verlos físicamente, conocer a las personas que viven ahí, su problemática, sus necesidades, la distancia que hay con Lima, todo eso ha sido realmente muy fascinante y me ha permitido entender el Perú muchísimo mejor. La segunda parte del viaje fue replicando toda la campaña final que comienza en realidad en Cajamarca y en Huaraz y sigue por los Andes centrales hasta el lago Chinchaycoya, donde se va a dar la batalla de Junín, que es de agosto de 1824, hasta la campaña final sobre Ayacucho. Entonces hemos recorrido todos esos espacios y realmente visitar el lugar y entender que el Perú es mucho más que Lima es una de las cosas que yo me llevo como recuerdo de este viaje, pero también una mejor comprensión del Perú. Cómo el Lima y la proclamación de la independencia por San Martín se ha convertido en un evento tan central que muchos peruanos no consideran que la independencia continúe. Es decir, este año 22 que comienza es un año central, es el año donde se va a dar el primer Congreso peruano, se va a reunir en septiembre de 1822 y José de San Martín le va a entregar el mando a este primer Congreso, vamos a tener el primer gobierno, vamos a tener todas unas elecciones, la primera vez que se dan elecciones para una república, porque se han dado elecciones antes durante el periodo de la Constitución de Cádiz. Entonces, los hitos y las cuestiones siguen siendo muy potentes y poderosas. Entender que el Perú nace con una estructura de un protectorado, que es un gobierno militar, mal que mal, que es el que tiene San Martín, y luego va a pasar a un gobierno parlamentario, porque va a ser el primer Congreso, el que va a llegar al gobierno va a tener un triunvirato. Entender todo eso a mí me parece que es fundamental y creo que justamente este año 22 nos va a permitir una nueva lectura. En el año 23 tenemos la primera constitución peruana, las campañas a los puertos intermedios, ahí hay mucho más por debatir.
Una de las cosas también que he estado leyendo, que has dicho tú, es una cosa que me parece clave, ¿no? Que con la independencia o con la idea de la independencia en estos años, que hace 200 años, en estos años, digamos, entre 1800, fines del siglo XIX y el comienzo, fines del siglo XVII y el comienzo del XVIII, que se empieza a dar la idea de ser peruano. O sea, nosotros no teníamos idea de ser peruanos. Habían puneños, habían cusqueños, ¿no? ¿Cómo se empieza a formar el ser peruano para Natalia Sobrevilla?
Bueno, justamente eso, ¿no? Que es un proceso que se da en este contexto de guerra, se va a dar también en oposición a quienes vienen de otros lugares. Los peruanos se van a entender a sí mismos porque no son chilenos, porque no son colombianos. Hay una oposición entre las personas que vienen con San Martín del Río de la Plata y de Chile, y después, posteriormente, los que vienen de Colombia con Bolívar. Ahí van a empezar a surgir estas ideas, es como que en este proceso de guerra se van a organizar ejércitos con banderas, con símbolos, con ideas. San Martín, por ejemplo, es uno de los primeros que va a decir que ahora los indios del Perú ya no deben ser llamados indios, sino que todos deben ser peruanos. Y lo que sucede es que muchas de las élites en la costa deciden entonces, bueno, los peruanos son los indígenas, a ellos se les llama peruanos. Entonces, esta idea que tenemos nosotros de los peruanos hemos estado luchando por la independencia o no hemos estado luchando por la independencia, es más una idea del presente, de cómo queremos proyectarnos nosotros desde el hoy hacia el pasado. Nosotros éramos parte de una monarquía mucho más grande, una monarquía española, y Lima era una ciudad particularmente importante porque tenía un virrey, un representante viviente del rey, una corte con nobles, con una estructura muy particular. Y entonces, hacer esa transición, pensemos en una persona como Hipólito Unanue, que fue uno de los representantes del virrey en las conversaciones de Miraflores entre los representantes de San Martín y los representantes del virrey, y que luego se va a convertir en la mano derecha tanto de San Martín como de Bolívar. Él va a tener que hacer una transición en su mente de dejar de ser un súbdito del rey de España para convertirse en parte de la República del Perú y un peruano.
Y parte de ese proceso, digamos, que mucha gente bromea de lo que es Lima, la comarca, la tierra de los rumores, la tierra donde se ve más claramente, ¿no?, el clasismo, el sentirte diferente o superior, lo seguimos viviendo, ¿no? ¿Qué cosas ha encontrado, digamos, en la comarca que han sido muy contrastadas con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial hace 2 años, Natalia?
Bueno, justamente yo he tenido la suerte en los últimos años, bueno, toda mi vida, pero los últimos 20 años de viajar muchísimo por el Perú. Entonces he trabajado en proyectos de digitalización de bibliotecas, he estado en Huancavelica, en Moquegua, en Tacna, en Cajamarca, en Trujillo, en Chiclayo. Entonces tengo una cercanía con lo que está sucediendo en las provincias que para mí es muy importante. Porque si bien uno de cada tres peruanos en promedio más o menos vive en la ciudad de Lima, yo considero que para entender el Perú es necesario salir de este centralismo. Y yo creo que la pandemia nos ha mostrado también que la ciudad de Lima tiene una problemática propia y que tiende a mirarse a sí misma. Una cosa que me pareció muy interesante en estas ciudades muy pujantes, la ciudad de Huancayo, la ciudad de Ayacucho, el proyecto que hicimos tenía un seguimiento médico, que significaba que teníamos que dar muestras de sangre. Dimos muestras de sangre en Lima, en Huancayo y en Ayacucho. Y llegamos a los nuevos hospitales regionales. Yo me quedé realmente impactada de la gran calidad de estos hospitales. Estoy segura que había mucha corrupción en la manera en que se han hecho, hay muchísimo desgaste, pero me dio muchísimo gusto que exista este tipo de situación. Hay una gran pujanza, y una, por un lado, y por otro lado, una ausencia del Estado. Y también un Estado que trata de estar presente. Por ejemplo, encontramos saliendo de la Cordillera de la Viuda a un señor que de personal de salud llevando medicinas para la tuberculosis resistente a un señor que vive en un caserío a 2 horas de la autopista, digamos, y lo llevamos en el carro porque no tenía transporte, y nos estaba contando el esfuerzo que significa asegurarse que los ciudadanos tengan esto que les provee el Estado. Por un lado, un Estado que quiere proveer y una precariedad absoluta para proveerlo. Hay una cosa ahí muy, muy dicotómica. Y lo que se ve, por ejemplo, en Huancayo y en Ayacucho son ciudades con mucho movimiento, mucha pujanza, se están buscando construir cosas, repensarse a sí mismos como región, pero también con la ausencia del Estado, ¿no?
Uh-huh. Pero además, no solo es la ausencia del Estado, es un centralismo hecho, digamos, con políticas públicas que han buscado que el poder permanezca en Lima capital. ¿Cómo crees, cómo ve Natalia Sobrevilla a Lima capital a dos siglos después de este proceso de independencia de la corona española?
Bueno, como digo, una ciudad que está muy ensimismada, muy mirándose el ombligo. Estas elecciones nacionales nos han mostrado una vez más que hay una gran vocación por el cambio, que hay una búsqueda por alternativas, que obviamente las alternativas que tenemos igual no son particularmente buenas y tampoco veamos a un gobierno que sea muy capaz, pero eso no quita que haya ilusión y haya necesidad y haya deseo. Y el rechazo de mucha gente en Lima de la idea de que estas provincias o los provincianos de pronto nos van a tomar, nos van a controlar, es el mismo tipo de miedo que existía durante las guerras de independencia, y eso es interesante. Pero por otro lado, en este año 22 son las elecciones a gobernadores, son las elecciones a alcaldes. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales son particularmente importantes, y mientras Lima sigue obsesionada con lo que suceda, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo, el resto del país sigue a su propio ritmo buscando qué es lo que va a suceder en este año electoral. No olvidemos que el 22 es un año electoral.
¿Cómo ve al personaje Pedro Castillo y al Congreso, María del Carmen Alba? ¿Qué papel ahorita, cómo se les ve o cómo se les ha visto en el año 2021?
Bueno, es interesante porque también siento que los medios están constantemente buscando ver cuál es el próximo escándalo del minuto. Y es como un seguimiento de minuto a minuto, a ver en qué momento va a poder meter la pata el presidente, y por el otro lado el Congreso, en qué momento va a poder dar un zarpazo y sacarlo. Entonces, nosotros tenemos un sistema híbrido, que no es ni presidencialista ni parlamentario, sino las dos cosas. Pero hemos virado a un sistema cada vez más parlamentario, donde lo que existe ahora es un poder de veto desde el Parlamento. Y el Parlamento está buscando tener el número de votos. Vemos en los medios muchísimo ruido y muy pocas nueces, pero el ruido está en la excusa. ¿Qué excusa van a usar para vacar al presidente? Pero al final eso no va a importar. Lo único que importa en este momento es, ¿van a tener suficientes votos para lograr la vacancia? Y es posible que no los logren, y es posible que sí los logren. Y ahí está el trabajo político. Entonces me parece que por un lado tenemos una discusión muy ruidosa y muy detallada de qué es lo que está pasando minuto a minuto, si fulano, mengano, sutano, si subió, si bajó, si se puso el sombrero o se puso el casco de Petroperú. Pero por otro lado, lo que también está pasando es, ¿dónde está el poder real? ¿Dónde está la fuerza real? ¿Qué van a ganar los parlamentarios vacando al presidente? ¿Quién va a ser la próxima figura? ¿Cómo van a mantenerse ellos en el poder? Hay toda una serie de trampas que se han creado en el sistema, porque ya no existe la reelección congresal. Entonces, los congresistas, de ser cerrado el Congreso, no podrían volver a postular. Entonces, ahí hay toda una serie de mecanismos muy interesantes, pero otra cosa que yo vengo diciendo hace mucho tiempo es que a mí me parece que el sistema de representación de la Constitución de 1993 es problemático. Más allá de los debates que se dan del capítulo económico, de las posibles reformas, y además se dieron reformas en el periodo de Vizcarra, yo considero que aún hay una distancia muy grande entre los representantes y los representados. Los representados, una vez que han elegido, ya no tienen ninguna injerencia, ni control, ni comunicación con sus representantes. Entonces, ¿hasta qué punto estos representantes son autónomos y pueden hacer lo que quieran o no? Ahí me parece que está el debate político para este próximo proceso bicentenario.
Claro, porque además se ve, no digo que todos, pero hay un tema clientelar, ¿no? Tú ya no respondes a tu electorado, sino a o las mafias del transporte o a la mafia de, o sea, digamos, que nada cambie, ¿no? O sea, que todas las mafias, tala ilegal, y bueno, muchísimas reformas universitarias, ya no responden a sus, solo responden a sus intereses, ¿no? Estamos viéndolo en muchos aspectos. Entonces ya, digamos, cambio de constitución o no, tiene mucha razón, o sea, tienes mucha razón. ¿Cómo hacer para que el sistema realmente represente a la gente, ¿no? No
porque
solo
el
en el Congreso.
Porque los representantes están representando a quienes los han elegido. Los han llevado al poder las mafias de tala ilegal, las universidades que quieren bajarse a la SUNEDU. Estos grupos de interés son muy poderosos y son los que han llevado al poder a estos congresistas. Es decir, si uno no lo analiza políticamente, es lo más lógico. Si tú como congresista has llegado al poder porque te han financiado la campaña o porque tienes el apoyo o porque tienes esas clientelas, entonces tú vas a responder a quien te ha elevado a esa posición. Tú no vas a responder a los ciudadanos que supuestamente en teoría tienes que representar. También hay mucho debate, bueno, pero una asamblea constituyente sería lo mismo que este Congreso. Yo creo que existen otros mecanismos, asambleas ciudadanas, en movimientos en las regiones, debates por diferentes gremios, y ahí me parece que es donde tenemos que tener un poco más de imaginación, de pensar y debatir. No se trata simplemente de vamos a hacer una nueva constitución, sino simplemente empezar a hablar realmente qué es lo que queremos y por qué queremos esos cambios y dónde están los problemas. Cuando uno se acerca y le pregunta a los ciudadanos, ve su descontento, porque lo que ve es un parlamento que no lo representa y un ejecutivo que en este caso apareció como un gran símbolo, pero que a la hora de la práctica no llega realmente a poder tener un impacto real de cambio. Y también hay una resistencia fuertísima a ese cambio. Entonces ahí tenemos una serie de problemas y mucha desilusión, mucha decepción.
¿Qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo feo del 2021 para nuestra historiadora?
Bueno, ha sido un año muy doloroso, ha sido un año de muchas pérdidas, ha sido un año de muchas dificultades, personas que han perdido a familiares, seres queridos, que han perdido trabajos, que han perdido muchas posibilidades. Eso ha sido, yo creo, muy duro. Una gran cosa ha sido la vacunación, la capacidad que ha tenido el Estado peruano de proveer vacunas a personas. Recuerdo a inicios del año los debates de si se debía pagar por ellas o no, si debían ser gratis o si se iban a dar a todas las personas. Y lo que hemos visto durante el año 21 han sido campañas realmente masivas. El Perú está en este momento en uno de los primeros lugares, tanto en gente que se acerca a vacunar y un sistema que permite, pero por supuesto también con problemas, ¿no? Las regiones no es lo mismo, no hay necesariamente una cobertura igual, pero sí me parece que es una gran cosa, nos ha permitido tener una baja en los contagios. Ahora estamos en una ola muy complicada, comenzando este año 22 con la nueva variante y también con muchas interrogantes de cómo va a seguir, pero creo que haber visto cómo el Estado peruano ha logrado responder a la vacunación es definitivamente para mí uno de los positivos. Y bueno, uno de los negativos y una de las grandes dudas es la escolaridad. ¿En qué momento van a regresar nuestros niños a las aulas? ¿En qué momento vamos a poder realmente darles lo que ellos merecen? Son 2 años sin escuelas presenciales, es demasiado.
Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por la entrevista. Este año va a ser muy movido y me encantaría retomar esta conversación en lo que tú acabas de hablar, ¿no? Del nuevo Congreso, de esta esperanza, ¿no? Este país que nacía y que obviamente cada año uno renace y pensando que va a ser mejor que el anterior. Muchísimas gracias por haber comenzado contigo el programa y feliz año.
Feliz año para todos y gracias por la invitación y con optimismo, sigamos.
Gracias. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.